Se trata de una autora que es amiga de la casa. El libro se llama Volver para contarlo, una historia literaria del viaje de Ulises y Marco Polo a la carrera espacial. Es impresionante este libro. Estoy por la mitad, estoy por la página 180
En
más o menos.
Dolores estás.
Estoy en Dolores, exactamente. Y es un despliegue de erudición y de laburo realmente impresionante. Digo, de la parte que no leí, estuve entreviendo así que nombres que me interesaban y de los cuales vamos a preguntarle a la autora, que como decía, es amiga, es Andrea Calamari, que la tenemos en línea. Andrea, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo les va?
¿Qué dice, vieja? ¿Cómo anda?
Acá puse un poco de ropa a lavar y me vine a esperar la llamada.
Está muy bien. Escúchame, ¿cómo está el tiempo? ¿Estás en Funes?
Estoy en full calor, por favor.
Calor.
Recién le decía a Mariela por teléfono, me engañó el otoño.
¿Viste? Traicionero, ¿eh?
Basta, basta.
Ya habías guardado toda tu increíble ropa
Claro.
de verano. Tú.
Exactamente, las gasas y las soleras.
Escúchame, antes de arrancar a comentar, volver para contarlo, que me parece un laburo increíble que te tomaste, digo, más allá de una erudición inicial muy fantástica, trabajaste muchísimo. Arranquemos con ese diálogo que me recordaste el otro día, que yo no me acordaba, que cuando vos me comentaste que estabas haciendo esto. ¿Cuánto hace de eso?
Y a ver, creo que fue mediados de 2021, que fue cuando empecé a escribir en Seúl, y que hice una nota ahí y me descubriste.
Ah, mira, está muy bien.
Sí, mediados, que creo que fue la nota, es gracioso porque es racista.
Ah, sí, me acuerdo, muy buena.
Que fue mi primera nota en Seúl, y ahí hablamos y me preguntaste qué andaba haciendo, y una de las cosas que te dije es que andaba con ganas quizás de escribir un libro, y te conté más o menos de qué iba, y digo, pero no sé si va a existir o no como libro, y me dijiste muy amablemente que sí, que seguro, y que seguro que iba a ser lindo y todo eso. O sea, me diste palabras de aliento.
Y te dije que te iba a entrevistarme, si no me equivoco.
Exactamente, entonces dijiste, y cuando salga te voy a llamar.
Ahí está, y acá
Así que
estamos.
ahora tuviste que leerlo a la fuerza.
Claro, preso de mis palabras, podemos decir.
Exactamente.
Andrea, me imagino que eso no arrancó cuando empezaste a escribir. Esto es una cosa que vos venís acumulando como lectora, digo yo.
Y sí, viste que es medio difícil pensar en comienzos, ¿no? En algunas cosas. Y más cuando uno es viejo, ya es grande, y entonces dice, bueno, hay cosas que se van acumulando. Sí, lo que me pasó en algún momento, yo dediqué, más allá de que cuando era chica mi sueño era ser escritora, después nunca lo pensé realmente, y terminé con una vocación que no sabía que tenía, si se lo puede llamar en términos de vocación, que era ser docente. O sea, me dediqué casi toda mi vida a ser docente en la universidad. Pero sí, lo que me pasó con la universidad fue que la escritura académica me aburrió.
Claro.
O sea, es muy muy encorsetada y tiene algunas formas, inclusive en las ciencias sociales. Yo creo que hacemos literatura de algún modo, pero un poco siempre constreñida por las formas.
Claro.
Entonces había algunas cosas que yo, o sea, la lectura me interesó siempre. Estaba dirigiendo un proyecto de investigación que tenía que ver con las formas de la escritura. Y entonces algunas cosas en torno a los relatos de viaje y cómo se escribían y demás, los fui metiendo en un drive que era muy, se fue haciendo muy gordo, y eso de alguna manera es el origen del libro, porque
Claro.
el libro en realidad es un libro de lectora.
Sí, tal cual. Es un libro de una persona que ha leído mucho de algo particular, pero es particular, pero al mismo tiempo, como dice el subtítulo, va de Ulises a la carrera espacial. O sea, que abarca prácticamente la historia de la humanidad, ¿no? El tipo que viaja, vuelve y cuenta, ¿no? Es algo que, bueno, desde la caverna uno puede imaginar que el tipo que cazaba de alguna manera se comunicaba y contaba cómo había sido la caza. Así que te da el objeto de estudio, te da la posibilidad de ir pasando de tema en tema, siempre con esa estructura y con un estilo muy libre, porque el libro tiene una libertad notable en su estructura.
Sí, sí, sí. No es cronológico, no es histórico, no, más allá de que en alguna nota por ahí dijeron que era historiadora, válgame Dios, no.
Mientras no te digan no. Politóloga, me parece que todo, claro. Todo es permisible.
Peor es que me digan comunicadora.
Ah, va de retro.
Sí, que es lo que estudié. No, pero claro, en realidad eso me gustó en algún momento, tomarme ciertas libertades que nadie me las quitaba, ¿no? Pero bueno, sí, en la escritura académica podría ser.
Claro.
Pero decir, bueno, ¿cómo cuento esto? Y cuando empecé a pensar en términos de relatos de viaje, lo que me di cuenta es que un montón de cosas que había leído en distintos momentos eran relatos de viaje, porque de alguna manera la literatura nació con los relatos de viaje.
Claro.
Porque como dice César Aira, que lo uso ahí, lo cito, es que cuando piensa en ese narrador primitivo que no tenía idea de cómo narrar, dice, ahí estaban los viajes que tenían una estructura narrativa con claro. Lo de partida, recorrido y regreso.
Claro, claro, extraordinario. Es muy bueno eso. Ahora, hay agrupación, no te diría en temas, pero en tipos de experiencias, podría decir uno, ¿no?
Sí. Sí, sí, podría. En algún momento, bueno, eso lo pensé mucho. Yo el libro lo trabajé un poco durante un taller de no ficción con Matías Bauso y con el grupo con el que estaba. Entonces, fue y vino en relación a cómo agrupar, que no era cronológicamente, no era tampoco temáticamente. En algún momento pensé, bueno, hacer capítulos por tipos de viaje, o sea, el viaje del aventurero, de los exiliados, de los científicos, de los conquistadores, y tampoco me gustaba mucho porque me gustaba también pensar algunas asociaciones, o los que eran de ficción, pero me gustaba también pensar algunas asociaciones imprevistas, en todo caso, que es, por ejemplo, derribar ese biombo imaginario que hay entre realidad y ficción,
claro.
Entre relatos verdaderos y ficcionados, porque la pregunta por la verdad y la mentira en la literatura, acordemos que es una pregunta relativamente nueva. Durante siglos y siglos y siglos a nadie le preocupó eso.
Claro, claro, venían, te contaban y ya.
Exacto.
Está muy bien.
No importa si eran exageraciones, mentiritas, qué sé yo, lo que contó Marco Polo. Durante siglos se consideró que ese era un atlas del Oriente.
Claro, claro, está
el
muy
tipo
bien.
Macaneó lo loco.
Sí, sí. Leyéndote me enteré de que en realidad era no sabía nada de Marco Polo, salvo las leyendas, digamos, más generales, pero era toda una familia de que como que la ruta al Oriente le habían iniciado, no me acuerdo si el padre, el hermano.
El padre y el tío.
El padre,
claro,
y el tío,
cuando la madre estaba embarazada de él, el padre y el tío salieron caminando, que era una cosa que había sido impensada hasta entonces, porque las luchas entre cristianos y sarracenos eran feroces. Entonces todo se hacía por mar, pero el padre y el tío que tenían la casa Polo, que uno podría imaginar así como una especie de gran tienda mayorista.
Sí, sí.
Salieron
caminando. Vaya casa Polo que tiene de todo, digamos.
Tiene de todo, exactamente. Sí. Y se fueron y tardaron 17 años en volver. De hecho, los daban a todos por muertos.
Por muertos, claro.
Claro. Y volvieron y nadie les creía, con unas ropas así medio increíbles para los europeos.
Claro.
Y empezaron a sacar los productos que tenían y a vender y demás. Y lo que empezaron a hacer también fue inmediatamente a buscar, pensar un segundo viaje. Ellos se habían encontrado con el gran Khan, el rey del imperio mongol, que lo que les pidió era que les llevara algunos cristianos para mostrar.
Ah,
Claro. Por ejemplo, sí, agarraron un par de curas y eso, pero se pegaron la vuelta muy rápidamente porque no aguantaron el desierto.
Iban como muestra gratis, digamos.
Claro. Y se llevaron a Marco, que tenía 15 años, 17, uh-huh. por ahí. Viste, las fechas ahí también son un poco relativas.
Claro.
Pero lo que hizo el libro de Marco Polo consiste toda la primera parte. Yo tampoco lo sabía hasta que me puse a leerlo exhaustivamente para esto. Lo primero que hace es contar el viaje de su papá y su tío.
Claro, claro.
Y después el propio.
Uh-huh. Qué interesante. Una de las cosas que haces, Andrea, que me gustó mucho, estaba eligiendo hoy en casa que voy a leer sobre el final del programa, siempre leo algo, quería leer algo de tu libro, había leído en su momento el prólogo, comienzo. Sí, el comienzo. Sí. Y hay una cosa que me encanta, que son las enumeraciones. Uh-huh. Hay lo que hay en la Odisea, lo que hay en Verdes Colinas de África de Hemingway, lo que hay en el cuaderno de Geria, y es una enumeración. En el África de Hemingway hay ríos, arroyos, barrancos, riscos y laderas escarpadas, hay fusiles, escopetas, etcétera, etcétera. Es genial, pero es un laburo tremendo esto también, ponerte a revisar un texto y enumerar las cosas que hay ahí. Contame de la idea original que tuviste y del trabajo que te costó.
Sí, en realidad, ya nombraste dos veces la palabra trabajo.
Sí, me parece que es un libro que yo no podría hacer por la cantidad de laburo que tiene.
Claro, bueno, pero yo soy un poco enfermita, entonces a veces me meto con cosas que no podría sostener para otras, ¿no? Supongo que las hago una vez porque me gustan, pero si lo tuviera que sostener mucho tiempo, no, claro, creo claro. que no podría hacerlo. Sí, lo que me pasó cuando leí algunos de estos, que recuerdo el otro día encontré algunos cuadernitos, yo tengo un montón de cuadernitos donde anoto y después ni sé dónde están, ¿no? Uh-huh. Encontrando esos borradores donde iba anotando qué es lo que había, porque lo que sentí es que cuando me metía con libros de distintas épocas y demás, es que me metía no solo en una serie de personajes, de viajes y demás, sino como en una especie de universo narrativo y universo de palabras. Uh-huh. Entonces recuerdo que estaba leyendo algo de Marco Polo, justamente, y después de eso volví a leer una expedición a los indios ranqueles de Mansilla.
Ah, sí.
¿No? Y entonces digo, wow, digo, pasé de, no sé, oro, jaspe, lapislázuli,
claro, claro.
Y acetas y sarracenos y todo eso, a un mundo con boleadoras, chinas, claro, gauchos, claro. avestruces y demás. Y es como estoy pasando de un universo a otro, y que uno cuando se mete a leer se va metiendo en ese universo de palabras. No sé, leyendo a Mansilla descubro que existe a ribeño y a bajeño.
Muy bueno, muy bueno.
Claro, y por ejemplo, yo nací en Santa Isabel, un pueblo al sur de Santa Fe, y dos o tres pueblos más allá, por la ruta 94, hay un pueblo que se llama Arribeños.
Sí.
Y dije, ah, mira, eso tenía, jamás me había preguntado por el origen, claro. de eso. Y era un modo que se usaba en el siglo XIX, que es río abajo o río arriba.
Espectacular, ¿no? Espectacular. Claro, son universos de palabras que son mutuamente excluyentes, digamos. Las que están en un universo no aparecen en el otro y lo definen, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y bueno, y entonces así, en algunos libros sentí que me gustaba pensar eso como una especie de enumeración que, bueno, no sé, alguien por ahí me dijo, no, bueno, esto en el taller, esto es aburridísimo, leer eso... esa enumeración, así como una lista, sí. que es casi como una lista poética. Por eso están también en otra tipografía.
Sí, están separados en todo sentido, digamos, ¿no?
Uno se lo puede saltear todo, como el libro también se lo puede saltear completo.
recomiendo que no lo salteen porque está lleno de cosas. Te voy a decir que, habiendo leído la mitad, me dieron... bueno, al final te cuento que... iba a leer una de esas enumeraciones porque me parecía que era increíblemente musical, pero me gustó tanto la historia de Yehop que me parece que, si tengo tiempo, porque es un poquito más largo, Voy a terminar leyendo a Chejo. Aparte estoy con el tema de la literatura rusa, que me entusiasmé con un libro de Silvia Iparraguirre que me complementa muy bien. Pero te quería decir además, Andrea, que es un libro que dan ganas de leer otros libros y que es una de las mejores cosas que te puede pasar cuando lees. Me dieron ganas. Bueno, hace mucho que vengo escuchando que el libro de Mansilla, Expedición a los Indios Ranqueles, es extraordinario. De hecho, hace más o menos de un año, como de algún lado lo manoteé y lo tengo en casa y me está esperando.
Es precioso, realmente.
Y tu libro también me está empujando en ese lado. Y también me empujó a volver a leer un libro que no me entusiasmó en su momento. Me parece que no lo entendí bien, que es no sé cuál es la traducción correcta, pero Heart of Darkness de Conrad.
Sí, el corazón de las tinieblas.
Corazón de las tinieblas.
Traducido acá. Sí.
Exactamente. Que lo leí bajo el influjo de Apocalipsis Now, y lo tengo que leer de otra manera, me parece. Y leyéndote a vos, me empujó a retomarlo, ¿no? Me parece.
Bueno, ahí en algún momento yo leí, digo, más allá de la asociación que todo el mundo hace con Apocalipsis Now, es que, bueno, es una especie de relectura de o reescritura del infierno de Dante.
Ah, eso es genial, sí.
Y realmente vos ves en algunos, que creo que yo lo puse en el libro, no me acuerdo muy bien todo lo que está en el libro, que es una descripción del infierno, de lo que Dante dice que hay en el infierno, y de lo que hace Conrad describiendo a esos negros en el Congo y el calor y la humedad y las moscas y el trabajo forzado.
Sí, es como lo mismo, ¿no? Están los dos párrafos en el libro y es una página muy, muy impactante.
Exactamente, porque lo que hizo, bueno, Conrad quizás puede depender de las traducciones que uno haya leído, me parece.
Puede ser, sí. Pero más que echarle la culpa al traductor, me echo la culpa a mí mismo, que es probable que tenga más razón ahí.
Sí, bueno, y esa es una novela increíble que Conrad dice que escribió, que está basada en hechos reales, llevándola un poquito más allá, o sea, como que el famoso, viste, basado en hechos reales,
sí,
de una experiencia. Conrad era un personaje increíble, polaco.
Sí, que es de origen polaco y es uno de los grandes de la literatura inglesa, ese.
Exactamente,
fabuloso.
Pero dicen que escribía un inglés raro,
claro.
Un inglés ahí aprendido medio básico.
En los barcos, ¿no?
Exactamente, y el tipo anduvo por el mundo durante, no sé, 15, 20 años, embarcado, fue al Congo, pero también estuvo en Centroamérica, viajó, y después, pum, se encerró a escribir.
Qué genial.
Y dedicó el resto de su vida a escribir. Y bueno, esa novela además tiene, es relato enmarcado dentro de relato enmarcado.
Claro.
O sea, hay un tipo arriba de un barco que cuenta una historia que otro le contó sobre ese viaje al Congo.
Muy moderno eso.
Sí, completamente.
Extraordinario. Bueno, André, la verdad que es un libro infinito en algún sentido, porque es un libro que te abre ventanas para aquí y para allá. Te tomaste, insisto, por tercera vez en este caso, un trabajo increíble, pero además muy inspirado, con mucho conocimiento detrás. Es súper placentero volver para contarlo, y esta no es tu última aparición en el programa, porque dentro de un ratito voy a estar leyendo, creo que la parte de Chekhov, si me da el tiempo.
Bueno, sí, Chekhov es un gran personaje.
Sí, también. Extraordinario.
O sea, a mí sí lo que me gustó hacer en este libro es pensar a los autores como personajes.
Exacto.
Me encanta eso. Y ahí me tomo ciertas libertades.
Muy logrado eso. Bueno, Andrea querida, te mando un beso muy cariñoso, un abrazo a Javier Acuña, que tiene un blog sobre Newell's, extraordinario. Extraordinario.
Newsletter.
Se llama Newsletter. Es extraordinario y es desgarrador. Escribe muy bien Javier y sabe de fútbol y tiene muy buen gusto futbolístico, pero lo que escribe es muy desgarrador porque es como una experiencia muy penosa.
Y sí, porque es hincha de Newell's, pobre.
¿Vos sos de Central? No me acuerdo de esto.
No, yo como buena gringa de campo, soy de River, ¿viste? Campo somos de River o de Boca.
Desdeñás la ciudad de Rosario.
Sí, exacto, pero no, en Rosario soy hincha de Newell's por solidaridad.
Está muy bien, por solidaridad con los más pobres en este caso. Exacto. Bueno, un beso grande, André.
Chao, hasta luego.
Hasta luego, ahí estaba Andrea Calamari, autora de Volver para contarlo, una historia literaria del viaje de Ulises y Marco Polo a la carrera espacial.